El título del mensaje de hoy es El vino superior, el vino superior. Vamos a empezar en versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, están recibiendo instrucciones de nuevo de Dios. Acabamos de estudiar el censo de los hombres hace algunos capítulos. Están preparando para entrar en guerra, para tomar la tierra prometida. Es tiempo de entrar, pero en vez de hablar de la guerra, en vez de hablar de luchas militares, Dios va a hablar de algo más importante. Las alabanzas y las adoraciones a Él. Dice en versículo 2, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de una efa de flor de harina amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. De esto ya hemos leído en Éxodo, pero está hablando de a una nueva generación preparando de entrar y tomar la tierra. Y ellos tienen que entender qué importante es la alabanza del Señor en su vida. Dice, un cordero cada mañana iban a sacrificar y otra a la caída de la tarde. Y esto estaba recordándoles de la presencia del pecado. Pecado insoportable a un Dios tres veces santo. Para que ellos no sientan que el pecado sea algo insignificante. Como que ya Dios estaba acostumbrado al pecado. No, no fue así. Sino que la santidad de Dios tenía que ser apaciguada con sangre. Cada día, dos veces al día. Fue simbólico de la manera en que Cristo siempre está en intercesión para nosotros. Voy a pedir si alguien quiere leer en Romanos 8, versículo 33 a 34. Porque todo lo que estamos aprendiendo aquí en el Testamento Antiguo está enseñándonos detalles de Cristo Jesús. Romanos 8, 33 a 34. Amén. Gracias, Griselda. Es que la única manera que podemos tener una relación con Dios no es por nada que nosotros estamos haciendo. Es porque Cristo ya derramó su sangre y dice que está ahí en intercesión por nosotros. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No está diciendo que no están dignos de una acusación. No está diciendo que no tienen pecado. Pero nadie puede acusarlos delante de Dios. Porque Cristo pagó el precio y está ahí en intercesión. Y eso es lo que está enseñando en nuestro texto en Números. La expiación fue hecha en la cruz. Pero la intercesión está aplicando los beneficios de lo que Cristo hizo, día tras día, como estos corderos. Si alguien quiere leer en Hebreos 7, 21 a 25. Hebreos 7, 21 a 25. Hebreos capítulo 7, versículo 21 a 25. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. Está haciéndolo todo el tiempo, como simbólicamente estos corderos estaban ofrecidos constantemente, día tras día, en la mañana y en la tarde. Regresando a nuestro texto, Números 28 y ahora versículo 6. Dice, es holocausto continuo que fue ordenado en el monte de Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Está hablando de esos corderos que representaban la intercesión de Cristo, que es olor grato, algo que Dios sí puede recibir. Y su libación, en versículo 7, su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. De ahí saqué el nombre de ese mensaje, el vino superior. Dice una libación, eso fue una ofrenda, una copa de vino que estaba derramado. Dice en versículo 8, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana. Y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Está hablando de un sacrificio de vino, un vino superior, derramado de una copa. ¿Pero qué está representando ese vino? ¿Alguna idea? La sangre de Cristo Jesús, ahí está representado, derramado de una copa. Todo está hablando de Cristo Jesús por medio de sombras y tipos. Si alguien puede leer, por favor, Lucas 22:20. Lucas 22:20. Así es. Amén. El mismo simbolismo está continuando en la Santa Cena, la copa. Cristo dice, eso es mi sangre, derramado. Entonces fue una presentación de la sangre de Cristo derramado. El sangre tuvo que ser derramado representando la sangre de Cristo Jesús, derramado por muchos. Pero ¿por qué dice vino superior? El vino superior, porque la sangre de Cristo no es como la sangre de cualquier persona. Pero hay otra razón muy práctica. La persona muy materialista en su manera de pensar, entendiendo los requisitos de la ofrenda, pero realmente no teniendo gran amor por Dios, puede concluir, pues, puede usar un vino inferior, ¿no? Sería suficiente un vino inferior porque después de todo, solamente se van a derramar, nadie va a tomarlo. ¿Qué pérdida de vino bueno? ¿Por qué no usar un vino inferior? Eso iba a entrar en la mente de la gente. Y por eso Dios está diciendo explícitamente, tiene que ser un vino superior. Versículo 9, continuando. Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con sus libaciones. Cada día había una ofrenda, en la mañana y en la tarde. Pero en el día de reposo fue el doble. Versículo 10. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Y va a añadir más por el día de reposo, pero también ofrecer lo que estaba normal. Versículo 11. Al comienzo de vuestras meses ofrecerás en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto, tres décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda cada carnero. Un décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero holocausto del olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, la tercera parte, un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Así que en el Testamento Antiguo había un calendario de sacrificios necesarios. Cada día, cada semana, al principio de la semana algo diferente. También al principio del mes. Y fue una gran carga. Por eso tenían tantas personas trabajando en el templo. Todo el tribu de Leví estaba dedicado a esto. Dedicados al servicio de Dios. Cumpliendo sus ordenanzas y sus preceptos. Versículo 16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Ahora nos recuerda el gran evento de la Pascua, que significaba salir de Egipto. Y eso fue otra celebración aún más especial. Versículo 17. Y los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días, se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada y un cordero en siete, y siete corderos de un año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada cornero, y con cada uno de los siete corderos ofrecerás un décimo. Un macho cabrío por expiación para reconciliarlos. Eso ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Siempre tenía que añadir más por los días especiales, sin quitar lo que era normal. Y Dios estaba añadiendo requisito sobre requisito durante ese tiempo. Versículo 24. Y vamos a terminar rápido e ir a la aplicación. Conforme a esto, ofreceréis cada uno de los siete días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestra semana, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto un olor grato a Jehová, dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina, amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos una décima. Y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. Hasta ahí nuestro texto. Muchos requisitos de ofrendas de carne, de diferentes animales, de flor, que representaba el pan en la Santa Cena. El pan simbólico del cuerpo de Cristo, sin levadura. Porque el cuerpo de Cristo fue incorruptible, tuvo que resucitar, no pudo pudrir en la tumba. Y si uno no tenía mucho amor por Dios, sería muy evidente, expresarían su cansancio de tantas ofrendas, de tantos deberes. Y la gente inventarían otras maneras de servir al Señor. No según el precepto divino, sino según su propia imaginación, según lo que convenía a ellos. En realidad, estos judíos no eran fieles a estas ordenanzas. A lo mejor creyeron que era una gran pérdida. Si alguien puede leer, por favor, Amós, capítulo 5, 25 a 27. Amós. Casi al fin del Testamento Antiguo, Amós 5, 25 a 27. Así es. Amén. Entonces, es un texto citado por Esteban cuando estaba predicando en el libro de Hechos. Y los judíos se enfurecieron mucho y apedrearon a él. Era uno de los primeros mártires después de Cristo. Porque estaba citando esto, me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kitim. Estaban ellos en idolatría, miraban a todas estas cosas que Dios estaba ordenando. ¡Qué pérdida! Voy a servir un ídolo más fácil. Rechazaban los preceptos de Dios y secretamente tenían sus ídolos. Doctrina. ¿Qué podemos aprender de ese capítulo corto de leyes sobre sacrificios en el Testamento Antiguo? El vino superior. Hermanos, muchas veces las cosas, el tiempo, los recursos dedicados a Dios parecen una pérdida a la persona con poco amor por el Señor. Se ven a personas talentosas dedicando a su tiempo, a sus energías, al servicio de los ministerios de la iglesia, y piensan, ¡qué pérdida! ¡Qué pérdida! Estaría bien quizás dedicar un poco de las migajas que quedan, los que sobra, pero estos están dedicando el mejor de su tiempo. ¡Qué locura! Ayer me invitaron, fue interesante, me invitaron a predicar en la iglesia, en mi compañía de nuevo. Me invitaron a predicar sobre relaciones humanas y la ética en los negocios. Entonces, cuando llegué a la oficina, tuve que ir a otro lado y pasar poco tiempo en la oficina, y cuando llegué, no pude sentarme porque una hermana o una señora de la compañía estaba limpiando su garaje y tenía muchas partes, cables de impresoras muy viejas, y pensó, ¿qué voy a hacer con toda esa basura? Pues lo voy a dar a la iglesia. Y cuando yo llegué con mucha prisa para estar allí un poco de tiempo, todo mi escritorio, mi silla estaba llena de basura, porque ella estaba limpiando su garaje, tenía impresoras de computadoras muy viejas, casi no se puede usar. Pero ella pensó, pues estoy limpiando mi basura, ¿qué mejor de darle a Dios? Y siempre es así, hay ejemplos de esto todo el tiempo. Fue aún así en el tiempo de Cristo, pensaron que realmente dar el bueno a Dios fue una pérdida. En Mateo 26, en Mateo 26 y 6, dice así, Mateo 26 y 6. Estando Jesús en Betanía, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Aquí hay una mujer que quiere dar algo de Dios a Cristo, pero es de lo mejor. Quiere darle al mejor a Cristo Jesús. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. A ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Y precisamente en este momento entró en mi mente una aplicación que no pensé. Dice que los discípulos se enojaron. Creo que estaban ellos bajo convicción, porque ellos no estaban dando su mejor. Y se sentía vergüenza cuando entraba esa mujer para dar lo mejor a Cristo. Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Yo creo que eso fue un pretexto. Se sentía mal porque aquí había una persona dando su mejor a Dios. No fue un desperdicio, dice en versículo 10. Entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Ellos querían quitar la honra de ella y decir, no, pues eso es una vergüenza. ¡Qué pérdida! ¡Qué pérdida de un buen perfume! Y Cristo dijo, no. Ella no va a estar despreciada. Ella será levantada en cada generación del mundo. Cuando la gente aprende de la Biblia, van a escuchar de esta mujer. Va a recibir la honra. Hermanos, lo que hacemos para Cristo Jesús no es una pérdida. El diablo quiere meter eso en la oreja, en la mente. En el libro de Malaquías, último libro del Testamento Antiguo, si alguien quiere leer, por favor, Malaquías solamente versículo 8 de capítulo 1. Malaquías 1:8. Amén, gracias. Y cuando ofreceréis un animal ciego para el sacrificio, acabamos de leer en la ley, tiene que ser un animal sin defecto. Pero los hombres en diferentes épocas estaban diciendo, pues solamente vamos a matar ese animal. ¿Por qué voy a usar un animal bueno? Yo tengo un animal ciego. Y no voy a darle lo mejor. Y Dios no le gustó para nada. Entonces Dios está reclamando. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ellos estaban pensando, ¡qué pérdida! Yo no voy a dar mi mejor animal. Después de todo, solamente va a matarlo. Pero era para Dios. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Está hablando como en el caso de impuestos. Cuando tú estás trabajando, bajo el sistema del gobierno, se van a quitar antes que nada para el gobierno. Van a quitar del primero, del mejor. Pero la gente quiere dar a Dios la basura, lo que sobra. Entonces Dios estaba reclamando. Podemos ver aquí que Dios no está mirando a la cosa material solamente, sino al corazón de la persona. Llegó otra época en el principio de Isaías. En el principio de Isaías, capítulo 1, están presentando todos los requisitos, pero sus corazones están enfriados y estaban viviendo en rebelión. En Isaías 1:12 dice, ¿quién demande esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Estaban cumpliendo la ley, acabamos de leer, de todas estas fiestas. Nuevas meses. Dice, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no lo oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Levaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Entonces ellos estaban viviendo en rebelión, diciendo, ok, vamos a cumplir los requisitos de Dios y Dios lo tiene que recibir. No fue el bueno, no fue el mejor, porque sus intenciones estaban corrompidas. Aplicación. Hermanos, en el Nuevo Testamento, Dios no está pidiendo todos estos sacrificios y todas estas ceremonias de nosotros. Tenemos el bautismo, la Santa Cena, y con esto es suficiente. El sacrificio para nosotros es diferente. Acabamos de estudiar hace algunas semanas en Filipenses 2. En Filipenses 2, 17, Pablo dijo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo estaba diciendo, aunque yo mismo estoy como esa copa derramada, estoy con gozo. Porque la gente pudiera mirar a Pablo y decir, ese hombre es talentoso, entiende toda la filosofía, idiomas, ¿por qué está echando a perder su vida peleando para esta iglesia? Y él dijo, mi vida está derramada así, como una copa de vino superior. Su vida era un sacrificio, algo derramado, parecía pérdida, pero no es una pérdida. Los que realmente tienen el amor por Dios saben, lo que ellos hacen es una buena inversión. Vamos a terminar, vamos a Mateo capítulo 6 y terminaremos un poco temprano. En Mateo 6:1 dice así, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa. Dios está hablando de que hay recompensa. Aquí hay una manera de perderla, pero hay recompensa. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga, en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensa en público. Lo que estamos haciendo no es una pérdida. Las personas sabias saben que eso es una inversión que está ayudando a otros y ayudando a nosotros mismos. En Mateo 10:40. En Mateo 10:40 dice así, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que recibe a mí, recibe al que me envió. Está Mateo 10:41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Servir a Dios, dar el mejor a Dios, no es una pérdida. Es una inversión. Y se pudiera citar muchos textos semejantes. Es fácil cuando el corazón empieza a enfriar, pensar que el servicio al Señor es una pérdida. Pero tenemos grandes promesas al contrario. Hermano, terminando, si sientes que tu corazón está enfriando poco a poco, como que estás apartando del gozo y de la pasión que tenías antes en el Señor, quiero orar por ti en esta noche. El tiempo es corto, hermanos. Los años pasan volando. Esta vida pasará rápidamente para cada uno de nosotros. Y después solamente queda la eternidad. No habrá otra oportunidad de regresar para vivir su vida de otra manera diferente. Solamente tenemos una vida para dar. Y ahora es el tiempo. Vamos a orar. Oh Padre, toca una persona en esta noche, Señor. Quizás una persona que está desviando, Señor, dedicándose más y más a los asuntos del mundo, Señor. Ayuda a una persona a entender y ver claramente, Señor, que no es ninguna pérdida servir a ti, Señor. No están perdiendo, Señor, nada, que tú siempre tienes tu recompensa, Señor. Si hay una persona aquí atrapada en el pecado, Señor, rompe en esta noche las cadenas de cualquier pecado, de inmoralidad sexual, de vicio, sea lo que sea, Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.